Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son responsabilidad de sus autores y no reflejan el punto de vista del Instituto Mora ni del Instituto Mexicano de la Radio.
Ideas y voces.
Los ecos de la historia, la cultura y la actualidad en tus oídos.
Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Muy buenas tardes. Yo me siento muy feliz, muy contenta, muy agradecida por contar con ustedes, con su compañía, en esta, ¿qué digo? Su casa, ¿qué digo? Su emisión, este gran espacio que tenemos todos para aprender. Me refiero a Ideas y Voces. Les saluda Ilse Morales y les doy la más cordial bienvenida. Ustedes recordarán que a finales del año anterior, a finales del año 2023, tuvimos a un grupo de estudiantes del Instituto Mora que nos presentaron algunos avances de sus investigaciones que se encuentran realizando precisamente en este instituto, y uno de estos jóvenes fue Pedro Roberto Vargas Madero. Él en este momento se encuentra estudiando la licenciatura en Historia en el Instituto Mora, y una vez más viene a vernos de un tema muy interesante, que es la sífilis en el siglo XIX en la Ciudad de México. En diciembre ya nos había dado un adelanto, pero ahora regresamos para retomar el tema. Entonces, Roberto, muchísimas gracias por estar aquí.
Muchas gracias, Ilse. Es todo un honor para mí estar de nuevo aquí en este programa tan maravilloso.
Dinos, por favor, ¿cómo era diagnosticada y tratada la sífilis en la ciudad durante este periodo en el siglo XIX?
Bueno, pues a diferencia de nuestra actualidad, en donde un examen de sífilis se puede diagnosticar a través de un examen rápido que es sanguíneo, en esta época pues era un poquito más complicado, ya que no se tenía esa tecnología, no se tenía esos avances en la medicina para diagnosticarla. La sífilis es una enfermedad muy particular, ya que cuando se manifiesta en el cuerpo, cuando la contraes, empiezan a salir unos granitos más que nada en la zona donde uno la contrae, que precisamente son nuestras partes genitales. Ahí sale un pequeño granito, un chancro que a veces dura, luego desaparece y luego vuelve a aparecer en una siguiente etapa. Entonces, pues la manera que los médicos en esa época la diagnosticaban era a través de estas protuberancias, no, de estas bubas que les llamaban, porque eran con pus, eran dolorosas para el paciente. Entonces, era así como ellos lo diagnosticaban.
Y bueno, ¿cómo era tratada? ¿Qué tratamientos recibía la gente que era diagnosticada?
Bueno, afortunadamente, te digo, en nuestro contexto pues tenemos los antibióticos, porque la sífilis en realidad es una bacteria que pues se contrae por un acto sexual. Entonces, gracias a los antibióticos pues se puede erradicar este bichito, ¿no? Sin embargo, pues en esta época estamos hablando que el antibiótico, la penicilina, todavía no es descubierta. Entonces se enfrentan a una enfermedad que todavía no tiene incluso esos alcances de estudio. Entonces la consideraban un virus, y pues los principales tratamientos eran polvos mercuriales, toques de mercurio. Cuando mencionas toques, que dicen toques de mercurio, toques de caléndula, toques de yodo, pues no eran precisamente de la electricidad, ¿no? Eran toques que agarraban un pañuelito, un algodoncito, y pues en las heridas ahí les daban esos tratamientos. Entonces, pues era un tratamiento nada más para curar los malestares, pero no curaba lamentablemente la enfermedad.
Era un paliativo prácticamente, ¿no? Pero no atacaba la bacteria de raíz, como tú acabas de decir. Y bueno, ¿y cuál era la población más afectada por esta enfermedad? ¿Las personas portadoras de la misma también eran estigmatizadas una vez que se descubría que tenían esta enfermedad?
Bueno, como te comento, por su naturaleza de contagio, es decir, por la forma en que uno la contrae, que es compartiendo fluidos, más que nada, todos las contraían prácticamente a través de un contacto sexual, de un encuentro sexual. Entonces, si tú te pones en ese panorama, quienes prácticamente su profesión es un atributo sexual, pues es las prostitutas, ¿no? Las mujeres públicas, así les llamaban en la época. Entonces, pues por su naturaleza de su oficio, ellas eran, digámoslo así, el primer foco de contagio, el centro de atención de la sociedad por la naturaleza, lo vuelvo a repetir, de cómo se contraía esta enfermedad. Entonces, de entrada, pues, digo, no me desvío del tema, pues, la figura de la mujer pública, de la prostituta, es toda un objeto para estudiar, con los estigmas, con los que no, que la sociedad ya los tiene de ellas. Ahora, añádele que también son focos de infección, ¿no? Son gente que hace que la infección se propague, ¿no? Entonces, prácticamente ese estigma se tenía, ¿no? Y el estigma, que era el de la prostitución, añádele, pues, que era una sociedad moralista. Entonces, pues, quien tenía sífilis y no era de alta sociedad, que podía ocultar las cosas, pues, obviamente, no lo iban a tachar de que andaba de buena persona, de buen samaritano, ¿no? Pues andaba de picos pardos portándose mal, o también una mujer portándose mal, porque acuérdate que estamos hablando de una sociedad distinta, machista evidentemente, entonces la mujer tenía que ser una mujer tranquila en el hogar, entonces claro que aquella que contraía sífilis y era una dama de hogar, pues iba a caer en muchos estigmas por la situación tan particular que da la enfermedad.
Está súper interesante todo lo que nos estás diciendo, porque no nada más es la enfermedad de la sífilis per se, sino todo lo que quiere decir que una ciudad esté contagiada de sífilis. Y no es una exageración cuando digo que una ciudad completa esté contagiada, porque obviamente tú eres el experto, pero dinos, ¿por qué se dice que la sífilis era una enfermedad endémica de la Ciudad de México?
Bueno, tenía ese dicho por esta cuestión que varios estudios que hay, y yo me lo, bueno, tomo como base a los estudios médicos, sobre todo de los tesistas de la época, los médicos de la época que estaban en mi situación en aquel entonces, tratando de titularse. Y pues en esta recopilación que hice de sus tesis que hablan precisamente de la enfermedad, pues ellos en todo el siglo XIX, o sea, estamos hablando de los años 1800 a 1899, es a partir de los 70, de 1870, que ellos empiezan a hacer estudios de la sífilis, o sea, nada más a partir de ese periodo. Entonces eso es algo que nos llama la atención, de que hay un interés por tratar de entender, como médicos ellos, de entender, de erradicar y posteriormente pues tratar de curar a los enfermos y enfermas. Y endémica, pues yo no lo diría así de...
Que surgió ahí, ajá, ¿no? Es de aquí.
Es de aquí, no. Porque todo el mundo estaba enfermo de sífilis. O sea, prácticamente, digo, yo me centro en la Ciudad de México, pero en una de estas labores que tiene uno como estudiante donde te vas a adentrar en los archivos, yo encontré notas de un doctor de Nuevo León, por ejemplo, que tenía ahí su registro de los sifilíticos que él trataba, ¿no? Yo no hablo de Nuevo León, ajá, pero estaba ahí en el Archivo General de la Nación, ¿no? Y así muchos tantos. Uh-huh. Hay un libro también publicado por nuestro instituto muy bueno que se llama El miedo a morir, en donde ahí tiene un artículo muy bueno de una investigadora que habla sobre la sífilis en la Nueva España, ¿no? Entonces no es endémica de la ciudad, pero todo el mundo estaba con esta alerta, ¿no? Y bueno, la ciudad que era la capital desde esa época de la ciudad, pues mucha gente venía, mucha gente migraba, estaban estos lugares en donde tenían estos encuentros de pasadita con las mujeres públicas. Entonces claramente eso genera que aquí en la ciudad haya un número mayor de infección. Sin embargo, pues no hay registros por lo mismo, porque era una enfermedad demasiado extraña, yo lo llamaría para la época, de que era vergonzosa y aparte, ajá, era muy poca la gente que llegaba a sobrevivir a la enfermedad, lamentablemente.
No, y seguramente no había registros porque además de estas mujeres prostitutas que se enfermaban, seguramente iban a salir otros nombres prominentes que es mejor no tener registro alguno. Entonces, eso también es muy importante mencionarlo, porque la sífilis, obviamente, insisto, tú lo sabes mejor que yo, aterriza en México, llega a México con la conquista de los españoles, ¿no? Y de ahí en adelante no hace más que continuar y propagarse.
Bueno, llego una pequeña paréntesis rápidamente. Están esas dos posturas. Yo no me meto en problema del origen de la sífilis. Unos proponen que es originaria de América porque hay registros precolombinos, ¿no? O sea, antes de la conquista, que existen registros de que existía la enfermedad de enfermos de sífilis en la época. Y hay otros registros que no, que dicen que desde mientras aquí, ajá, estábamos en nuestras civilizaciones antiguas, pues allá ya andaban ahí desde épocas bíblicas. Incluso me he encontrado, sí, que ya había uno que otro enfermo de sífilis. Ajá. Entonces, pues ese es el debate, ¿no? No se ha puesto de acuerdo de dónde se origina la enfermedad, pero sí sabemos que genera, lamentablemente, muchos estragos.
Y ahora sí, retomando esta parte que te decía, no nada más es hablar de la sífilis y el posible número de contagios y cuáles eran los tratamientos, pero hay algo que se tiene que tratar más allá de la enfermedad per se, y es que este contagio masivo en la Ciudad de México también nos puede llevar a otros puntos. Es hablar de la política sanitaria de la ciudad y hablar de la visión y de la práctica del sexo en la sociedad de ese entonces. Tú lo decías, hoy en día tenemos una visión muy diferente acerca de las relaciones sexuales, todos los tratamientos que existen y todos los cuidados que hay. Pero en ese entonces, contraer sífilis era motivo de vergüenza y también te deja pensando, bueno, ¿cuál era el sistema de salud de ese entonces?
Bueno, pues en la época hay muchos cambios, ¿no? Recordemos que el siglo XIX es un siglo muy altibajo en nuestra nación. Guerras, intervenciones, Primera República, Segunda República, el Segundo Imperio, etcétera, etcétera, etcétera. Para resumir prácticamente en este periodo, pues ya es el triunfo de Juárez, luego posteriormente la llegada del Porfiriato, que es prácticamente estos periodos. Y Ya para entonces la salubridad estaba más que nada en un consejo, en el Consejo Superior de Salubridad, el cual es el que se encargó precisamente de englobar todas estas situaciones sanitarias, en las cuales pues tenemos que atenderlas porque son enfermedades que no tienen curas, pero sí podemos controlarlas a partir de un control, a partir de exámenes incluso sanitarios a las mujeres públicas para saber si están limpias y aptas, porque es un mal, pero ellos consideraban que era pues un mal necesario, ¿no? Entonces, okay. Era la situación que ellos trataban de abordar en la época para controlar o tratar de no tener tantos contagios con esta enfermedad.
Y es que también, insisto, la presencia de la prostitución en la Ciudad de México tenía una función. Entonces, más allá de decir que los hombres iban allá a relajarse, también tenían una función para las mujeres y era mantenerlas en control y decir, tú tienes que ser una mujer de tu casa y una mujer entregada a tu marido y a tus hijos, porque si no, eres esa otra parte.
Sí, te toca ser de lo público.
Lo público, ¿no? Entonces, tenían una función moral las prostitutas, ¿no? Y aquí en este caso tenían hasta una función médica.
Sí, porque eran el principal foco de contagio y también la propagación, y también tenían que estar en cierta medida controladas por esta cuestión, ¿no? Porque no iban a erradicar el problema, claro. Era meterse en camisa de 11 varas. Es un mal necesario, mejor hay que tratar de tenerlas vigiladas, ¿no? Tener sus exámenes periódicos que les hacía incluso era una policía sanitaria, que venía en esta regulación que hace el consejo para que estén lo más sanas posibles. Y claro, ¿no? Si nos metemos más al fondo, incluso ahí las categorizaban, ¿no? Estaban las mujeres de primera categoría, que eran un poquito más caras, de segunda más o menos, y pues las de tercera, ¿no? Entonces hasta para eso tenían ese control, ellos lo impusieron así, ¿no?
Híjole, pues la verdad es que el tema da muchísimo, muchísimo para seguir hablando, para seguir tratándolo, y a mí en lo particular me interesaba más esto, ¿no? ¿Qué hay acerca? Sí, por supuesto, en la enfermedad hasta el día de hoy existe, hoy en día se controla mejor, hay mejores tratamientos, mejores medicamentos, pero este tipo de enfermedades también tiene una dimensión moral y social, ¿no? Entonces, eso también me interesaba mucho, pero se nos acabó el tiempo, Roberto, entonces muchísimas gracias por habernos compartido esto. Más adelante vamos a tratar ahora este último punto, ¿no? De las enfermedades y su importancia, su relevancia social moral, si estás de acuerdo.
Claro que sí, Ilse, gracias por volverme a invitar y de verdad te lo agradezco mucho, es todo un honor.
Al contrario, gracias a ti. Y bueno, ustedes amigos, gente al otro lado de la radio, por favor, quédense aquí en la sintonía de Ciudadana 1350. Se despide de ustedes Ilse Morales y les deseo una maravillosa tarde. Hasta la próxima.
Contáctanos en nuestras redes. Twitter, @InstitutoMora. Ex, @InstitutoMora. Facebook, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Página www.institutomora.edu.mx. Esto fue Ideas y Voces.
Los ecos de la historia, la cultura y la actualidad en tus oídos.